Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Interactive Space Owner. Mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes. La primera nota es una nota sobre la diversidad sexual y sobre un personaje en específico. Tal vez lo recuerden en spots como este.
Cuatro jóvenes viajarán juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos.
Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país.
Uno de ellos nos representará a todos. Tú eliges. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo.
Así es, estamos hablando de Gabriel Cuadri. Esta semana fue muy, muy sonado su nombre, ya que en un programa, en una entrevista en CNN, tuvo la desdicha de decir ciertos comentarios un poco homofóbicos. El presentador Camilo Egaña fue quien tuvo la desdicha de tenerlo en su programa y estaban hablando sobre la diversidad sexual y sobre algunos temas de equidad y género. Ya les habíamos hablado un poquito sobre este tema en el año pasado. El primer atleta transgénero en competir en la categoría de mujeres había ganado ciertos certámenes, pero muchas competidoras se habían opuesto a que este tipo de personas pudieran participar en la categoría femenil, porque lo que ellas decían es que todos estos hombres que están haciendo la transición a mujeres aún conservan muchos rasgos y muchas características masculinas. De hecho, a principios de año también hubo otra controversia en Estados Unidos, porque una jueza decidió retirarse porque ella no consideraba que fuera justo que hombres que están haciendo la transición a mujeres compitieran en la rama femenil. Todo esto en Estados Unidos y en algunas partes del mundo se ha tratado, digamos que con pincitas, y se ha tratado de manera respetuosa hasta cierto punto. Pero en Twitter empezaron a decir que era transfóbico. Hay que estamos como la Real Academia, aunque suene bonito el término, que no existe como tal, hay que dejarlo en claro esa parte. Y quien salió a decir, y obviamente quienes supuestamente tienen la moral muy alta, fue Mario Delgado, el presidente de Morena, el partido del gobierno. Salió a decir que deberían desaforar al diputado Gabriel Cuadri por todos los dichos que emitió en esa desafortunada entrevista. Lo que dijo Gabriel Cuadri fue: yo lo único que he dicho son cosas como esta. 1. Las mujeres van a aceptar que los hombres vestidos de mujer entren a baños y vestidores y compitan contra ellas en una justa deportiva. No tengo problema con la diversidad, con lo que tengo problema es con que se ponga una ideología trans en México. El presentador que les digo que tuvo la desdicha, que se llama Camilo Egaña, inmediatamente lo paró en seco y le dijo: aquí usted no va a venir a promover discursos de odio. No sé qué tanto sea discurso de odio, no. Usted nos podrá decir y usted nos dejará en los comentarios y en la votación. Ahorita está apareciendo el número en su pantalla para que llame y nos diga si usted cree que son discursos de odio o, desafortunadamente, así como todas las grandiosas ideas que tenía este señor, que es como una mezcla entre un tejón y un Pokémon, solo es una más de sus erróneas ideas y quedaría ahí. Gabriel Cuadri se hizo el indignado, preguntando y diciendo que si solo lo invitaban para apedrearlo. Desafortunadamente pararon la entrevista. Hubiera estado chido que lo dejaran hablar, pues solamente se iba a enlodar más ese güey, pero bueno. Posteriormente, con quien estaban teniendo esta discusión y este tema sobre la diversidad sexual, era con una diputada. Esta diputada, al escuchar esos dichos, salió a en una conferencia a raparse. Se se tuzó bien bonito, así como estilo Britney Spears. Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre los dos casos? Britney, en un momento de un colapso mental, decidió raparse, se quitó, fue muy sonado en su momento. Desde entonces tenía la custodia a su papá, entonces era por un problema de salud mental. Ahora, ¿qué tan? O sea, entiendo que los dichos de Gabriel Cuadri son fuera de lugar a lo mejor, pero en el mejor de los casos sí están reflejando ciertas situaciones que, ya lo hemos visto, algunas mujeres lo han externado y lo han dicho, que no sienten que sea justo que hombres que están haciendo la transición a mujer y que obviamente tienen una fisionomía y una estructura física todavía de hombres, compitan en la rama femenil. Eso también hay que tenerlo en consideración. Pero ¿qué tan débil tienes que estar tú de la mente como para, por esos dichos, y lo digo a título personal, qué tan débil debes de estar como para que lo primero que hagas es decir que te vas a rapar, todo por apoyar la causa, que pues, es una noble causa, apoyar a las personas de la comunidad LGBTIQ+, pero, o sea, creo que hay otros mecanismos, creo yo, hay otras maneras. Sí, exhibirlo a ese güey, si esa es tu idea, exhibirlo, hacerle burla, hacerle escarnio, hacerle sátira a ese güey. Básicamente, eso hubiera abarcado 3-4 días, que fue donde estuvo en el ojo del huracán el nombre de Gabriel Cuadri. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, ya alejándonos un poquito de este tema de lo de Gabriel Cuadri, por ahí del fin de semana, me parece, una activista trans que se llama Natalia Lane, fue acuchillada en un motel de Tlalpan. Ahora, hasta el momento y hasta donde estoy yo grabando este, que es el que grabamos todos los miércoles, no han soltado, la Procuraduría General de la Ciudad de México no ha soltado demasiada información. De hecho, se está guardando con recelo la información de este tema por obvias razones. Pero desafortunadamente esta persona sufrió esta agresión. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que generó esa agresión, pero a la chavoe la acuchillaron en la nuca y en la parte, creo que sí fue la parte derecha de la cara. Entonces, al parecer fueron dos personas. Se está investigando quiénes fueron y por qué se dio la agresión. Esta activista Natalia Lane hizo un en vivo a través de su cuenta de Facebook exhortando a las autoridades. Cuando estaba siendo trasladada al hospital, no sé si sea lo más correcto, yo pensaría que no, pero ella decidió hacer su en vivo expresando pues, todo su dolor, que la Procuraduría y todas las áreas competentes empezaran a hacer las investigaciones adecuadas. Como les digo, hasta el momento no se sabe por qué fue la agresión, pero lo que sí se tiene entendido es que, pues bueno, no ha habido ningún problema y creo que está en recuperación esta activista. Vamos a la siguiente nota. Siguiendo con las notas, y como les decía, casi todo fue sobre la diversidad sexual y que si Microsoft compró Sony, pero bueno, resulta que ya también les habíamos platicado de algo similar en el año pasado. Resulta que una persona que estaba subiendo a un tren y ya se disponía el tren a partir de una estación, me parece que en Inglaterra, empezó el conductor empezó a dar las indicaciones de que tenían que abrocharse los cinturones, hombres y mujeres, y eso fue lo que lo indignó, pues él no compartía ninguna de esas dos orientaciones sexuales, y dijo sentirse muy agredido. Fue en un vuelo. En fin, la aerolínea tuvo que dar disculpas y todo un rollo. Pero nuevamente una aerolínea, en esta ocasión la aerolínea Delta, fue quien se vio en esta situación. Resulta que pues una madre en Arizona, en Estados Unidos, Dawn Harry, de 52 años, expuso en las redes sociales que la administración de la aerolínea y los las personas que están en los pases de abordar, pues no le dieron el trato como ella debería, como debería a su hijo. La situación fue: en el pase de abordar vienen dos casillas nada más, hombre o mujer, y con cuál se identifican las personas. No viene que si todo el menú de diversidades sexuales que hay. Nada más están estas dos. Y la mujer, Dawn Harry, los exhibió diciendo que pues su hijo no se identificaba con ninguna y que era necesario que pusieran otra casilla para que él pudiera pues básicamente tachar esa opción y que pudiera abordar el avión. Dado que el pasaje de abordar debe de ir completamente lleno, no podían hasta ese momento poder subir al avión. Entonces, por un lado, pues la compañía no tenía la opción para ellos, y por el otro lado la madre necia, que no podía aceptar que no tuvieran la opción para su hijo, y por eso no podían subir al avión. Después de un buen rato, directivos de la aerolínea tuvieron que pedir disculpas, tuvieron que decirle a la señora, pues bueno, vamos a hacer todo lo posible porque las nuevas políticas ayuden a que las personas como usted encuentren todo. Ya saben cuál es el rollo. Pero lo que evidencia esto es que desafortunadamente muchas personas dicen: no queremos un trato distinto, y al mismo tiempo pasan este tipo de cosas. Desafortunadamente, dentro de las políticas de las empresas, todos los cuando es el Día Internacional de la Mujer o cuando se celebra el Día del Orgullo Gay, pues bueno, todas las empresas son muy amables ante esas partes de la sociedad, pero desafortunadamente para ellos el resto del año se olvidan. Pero el hecho de que no estén completamente los 365 días tampoco quiere decir que pues estén en contra de ellos. O sea, simplemente ellos tienen esa política, ellos tienen esa forma de trabajar. Hasta cierto punto tampoco es que los estén agrediendo, pienso yo. No es una agresión así como que: puta, te vas a morir, güey. Hay que agarrarle el hilo y hay que saber cómo manejar ciertas situaciones como estas. Afortunadamente para ellos pudieron abordar. La aerolínea les dio el pase para que pudieran abordar y todo. Pero, güey, yo no perdería un vuelo. A mí, total, me dijeran: es que le pusimos mujer. Güey, ya con tal. Pero si con eso puedo subir al pinche avión y puedo viajar a donde tengo que ir, güey, ponle que soy extraterrestre si quieres, güey. Pero, o sea, el chiste es: yo tengo que ir a otro lado por X o Y razón, y si no tomo ese avión, de plano no llego, güey, ponle lo que sea, güey. Yo lo que necesito es subir. Y por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo que es propio y que yo digo, pues güey, No me afecta en nada. Neta, a mí no me afecta en nada. Pero habría personas que a lo mejor y si le escala. Yo donde trabajo, el puesto que tengo es secretaria de oficina. Fíjate en tu secretaria. así dice en mi nombramiento, así dice, secretaria de oficina. No dice secretario, dice secretaria. Y neta, güey, a mí no me interesa. O sea, yo desempeño las funciones dentro de la oficina que me tocan, que me corresponden. No porque alguien me ponga en femenino mi nombramiento o lo que yo hago o mi puesto. No por eso voy a decir, ay, no, es que no mames, es que me siento mal. Güey, al final de cuentas estás trabajando. O sea, tampoco, y a lo mejor estoy siendo muy rudo y estoy siendo muy poco sensible. Pero yo creo que ya cuando pasan este tipo de situaciones, güey, es mejor darle la vuelta y decir... O sea, a lo mejor, como les dije, me voy a burlar de ellos o los voy a criticar. O si, estás en todo tu derecho, carnal. Puedes decirles hasta de lo que se van a morir. Por ejemplo, este güey que se quiso poner aletas y que por eso ya, según dijo, que era transespecie. Güey, te apuesto mi vida a que si lo metes al agua y lo haces que viva en el agua, no aguanta, ¿verdad? O como el güey que solo por peinarse como y cortarse el pelo como Kim Jong-un, dijo que ya era chino, que ya él se consideraba asiático, solo por eso. Güey, creo que estás malentendiendo todo el pedo. Pero díganos ustedes, ¿qué es lo que piensan? ¿Estoy mal? ¿Me van a echar a la CNDH? ¿O simplemente como Gabriel Cuadri? Es una idea estúpida. El gobierno de México hizo esta semana una gran incautación. Resulta que hay que aplaudirle, la verdad, este tipo de acciones que tiene el gobierno. La verdad, ahora sí el viejito nalgas miadas, ahora sí se voló la barda, neta. Esta semana se incautaron 380 mil productos, híjole, nocivos en extremo para la salud de todas las personas, desde los niños hasta adultos mayores que lo consumen. Híjole, causa adicciones muy severas este tipo de sustancias. Y qué bueno que el gobierno federal está haciendo este tipo de acciones, está implementando este tipo de programas para poder ayudar a la ciudadanía, al pueblo mexicano que tanto necesita del apoyo y de la seguridad que provee el gobierno de México. Hasta eso se ha visto humilde el presidente, no ha hecho gran revuelo sobre todo esto. Pero sí, 380.149 piezas de esta sustancia tan nociva para la salud fueron incautadas. Nunca se había hecho esto y la verdad, felicidades al gobierno. Fueron incautadas todas esas, al principio fueron en dos puntos. En el primer punto se incautaron 9.082 muestras o productos de Kellogg's. Así es. Y en el otro se inmovilizaron 371.067 productos Kellogg's. Así es, el gobierno federal y la Profeco hicieron la incautación de todas estas sustancias tan nocivas para la salud. Porque, pues bueno, resulta que desde el año pasado ya se está implementando esta norma en la cual los productos, aunque sean saludables, tienen que llevar su leyenda en la cual dicen, pues, o le informan a la gente que tienen exceso de calorías, exceso de azúcares y todo ese pedo. Bueno, pues estos productos Kellogg's fueron incautados porque no tenían esa leyenda. Al momento de la incautación, uno pensaría, güey, ok, son leyes, hasta podríamos decir absurdas, pero ¿qué en serio es más importante incautar esos paquetes de cereal en vez de incautar drogas o capturar a los delincuentes, a los verdaderos delincuentes? La mayor incautación que ha hecho el gobierno en cuanto a productos nocivos, y que así lo consideran, son nocivos para la salud. Resulta que esta semana un grupo de personas, un grupo de 30 personas que se hace llamar México por la Verdad. Híjole, hasta parece burla, pero bueno. Se pararon enfrente de Palacio Nacional. Ven que les comentamos la semana pasada que el presidente estuvo aislado y hasta apenas el día de ayer martes salió ya de su aislamiento y ya empezó a salir a hacer sus mañaneras. Pero mientras estaba aislado, este grupo de 30 personas salió y se pararon enfrente de Palacio Nacional para decir que lo que tenía el presidente era una gripe y un catarro pedorro. Palabras más, palabras menos, vamos a escucharlos.
Perdón la expresión, a lo mejor no es de un médico, pero es una pinche gripa pedorra la que tiene el presidente. Y cuando tienen un problema de taponación, se meten a sus casas llenos de miedo a tragar chatarra y media, que el propio doctor López-Gatell lo ha dicho, que eso hace daño, tapona los pulmones, no pueden respirar bronquios y pulmones, ya no saben anatomía y fisiología, eso es elemental.
Así es, este grupo antivacunas decían que pues que tenían lo que tiene el presidente, chicatarro. Eso se quita, ya sabemos, güey, de hecho se quita con estas nuevas nieves que estuvo promocionando el presidente, que la neta, muy buenas, la neta. Lo que dijeron fue esto: nos quieren someter, están destruyendo nuestros cerebros, no nos pongamos el bozal. Aquí yo sí hago una aclaración, sí, esos güeyes sí usan bozal, porque son unos reverendos animales, güey, o sea, uno usa cubrebocas. Pero esos güeyes sí utilizan bozal, güey. Son unos verdaderos animales. No dejemos que pisoteen nuestros derechos. Incluso cuando queremos entrar a una tienda y no nos dejan comprar porque no me puse el maldito gel, no me dejé tomar la temperatura, o el idiota del policía bancario no me dejó entrar porque no me puse el bozal. Repito, sí, esos güeyes utilizan bozal. Desafortunadamente para ellos es algo que les impide, güey. No mames, no pueden vivir, güey. Les digo que eran 30 manifestantes. Ahora yo les pongo aquí una pregunta. En estos casos, ¿quién junta más gente? Justop, cuando la metieron a la cárcel y salieron sus grupos de fans para que la sacaran. Los güeyes que fueron a hacer protesta porque tiraron la estatua del presidente, o los antivacunas. Con los tres grupos no se llenan ni un salón de clases. 30 güeyes. Y luego se hacen llamar los buscadores de la verdad mexicanos por la verdad. Güey, no mames. Pónganse otro nombre más llamativo. Pónganse los próximos a morir. O es más, aquí les dejamos un meme de los güeyes que la muerte está fascinada con ustedes. No mames. Los quiere, los ama, y los adora y los espera. Y si usted es de esos que no se quiere vacunar y que no quiere acatar las medidas sanitarias, sí, use un pinche bozal. O no, no lo use. Y de hecho, como recientemente sucedió, una cantante que era antivacunas y que se contagió ahora sí que por su cuenta, porque dijo, güey, yo me voy a contagiar porque es de lo más normal y no me va a pasar nada, se murió. Así que ahí usted decide. Vamos a la siguiente nota. La monarquía. Si algo nos ha enseñado Netflix con la serie The Crown es que, y que ya había en muchos lugares y desde hace mucho tiempo esa información, la monarquía en Inglaterra son, creo que, de lo peorcito que hay en el mundo. Será cierto, será mentira, será la vieja del otro día, pero resulta que esta semana la reina Isabel le retiró todas sus condecoraciones militares a su hijo Andrés. ¿Por qué? Usted dirá, no manches, qué pedo, ¿no? Resulta que el duque de York, el príncipe Andrés, le retiraron todos sus nombramientos, le quitaron prácticamente todo lo que pudiera estar relacionado con la corona inglesa. ¿Por qué? Porque Nueva York está siendo juzgado ante los tribunales por acoso sexual y pedofilia. Resulta que el año pasado fue citado y fue denunciado por una persona que dice que fue violada por este güey mientras ella era menor de edad. Ahora el duque de York espera ser juzgado y espera la condena, que rondaría alrededor de los 10 o 15 años estaría recibiendo de condena. Híjole, primero el príncipe Harry se va de la casa real. Ahora a este güey le quitan todos sus honores militares. Y todo esto porque se acercan los 70 años de que la reina Isabel está al mando, bueno, o está al frente de la corona real. Desafortunadamente, lo que dicen las fuentes y los periódicos en Estados Unidos es que va a terminar siendo culpable. Va a ser un duro golpe porque, les digo, este año se supone que se celebran los 70 años de que la reina Isabel está al frente de la casa. Va a ser un duro golpe, una celebración un poco amarga va a ser para la reina Isabel, pero lo más seguro es que sí, a este güey lo encuentren culpable. La misma reina, no la reina, sino un comunicado de la Casa Real dijo que pues ellos, por respeto a Andrés y por respeto a la corona, a lo que significa la corona, decidían alejarse y decidían dejarlo para que él hiciera o tuviera todo, siguiera el proceso, así que libre. O sea, ese güey ya no pertenece aquí, júzguenlo como una persona normal, una persona cualquiera, y pues, si lo tienen que meter a la cárcel, ahí sí, para que vean, si lo tienen que meter a la cárcel, ni modo, al frescobote un rato. Vamos a la siguiente nota, que es otra nota de COVID. El COVID, pros y contras. En esta bonita sección les vamos a poner los pros y contras de tener COVID o de estar en esta pandemia del COVID. Resulta que un estudio que salió esta semana de la revista, ahorita les digo, se llama Knowledge About Something o algo así. Cognitive Research Principles and Implications, de la Universidad de Cardiff. Resulta que sacó un estudio, este es el pro, que dice que uno se ve más sexy si usa cubrebocas. Así es, resulta que hicieron un estudio en el cual participaron 43 mujeres de la, 43 mujeres que checaron a 40 hombres con y sin cubrebocas, y les preguntaron que cómo se les hacían más atractivos, si con cubrebocas o sin él. Pues resulta que la mayoría de las mujeres respondieron que los hombres se les hacían más atractivos con el cubrebocas. Y asimismo también hicieron este ejercicio, pero con hombres viendo a mujeres con cubrebocas, y lo mismo pasó. A los hombres les llamaban más la atención las mujeres que tenían cubrebocas. Y pues bueno, es muy cierto. A lo mejor pues, lo que dice él, el estudio, es que al tapar esta parte de aquí, entonces que al momento de, en cierta forma, censurar o de tapar, de bloquear una parte que vemos tan comúnmente, genera interés y genera pues, esta parte de decir, güey, ¿cómo será? Y de ahí surge este, pues, no podríamos decir que es enamoramiento, pero sí surge una atracción mayor hacia esa persona por el hecho de decir que será. Luego de repente se quitan el cubrebocas y salen como yo. Entonces, dices, no, mejor póntelo. Pero aquí viene el contra. Resulta que hay dos contras que, pues aquí sí vamos a decir que le pasan a hombres y a mujeres.
Alerta, a continuación está a punto de escuchar y ver cosas que pueden herir su estado de ánimo. La televisora se deslinda de lo que el presentador diga o haga a continuación.
Yo aquí se los voy a decir bien en claro. El tema de las mujeres, aquí sí, yo sí les voy a decir la neta. No me salgan con pendejadas de que, ay, no, es que no sé qué, que no sé cuánto y que la chingada. Porque eso solamente tiene que ver, el contra que les voy a hablar, del que les voy a hablar ahorita, solo tiene que ver con mujeres. No tiene que ver con güeyes que estén haciendo su transición. Que les quede claro. Que hasta donde yo sé, no pueden. Ahora sí, algún científico o algún doctor de renombre, o por lo menos que haya cursado bien la universidad de medicina, me dice, ¿sabes qué? Por este proceso sí. Va. Cámara. El primero, el que aqueja a los hombres, resulta que un hombre en Estados Unidos, resulta que en un podcast que se llama, ahorita les voy a decir, ya ven como varias notas importantes salen de los podcasts, por eso escúchenos y síganos en nuestra página de Facebook y en la aplicación de Anchor y en todas las plataformas también, y pues bueno, ya ahora en video, ahí en Facebook. En el podcast How to Do It, Sex Advice with Stoya and Rick, estos güeyes entrevistaron a una persona que dijo que después de tener COVID y después de haber tenido COVID, pues el pene se le encogió. Según él, se le redujo 4 centímetros, alrededor de pulgada y media más o menos, o por ahí tirándole. Se le encogió. Él lo que dice es que él se contagió y que después de eso, pues, notó algo raro en su miembro y que, pues, corrió directamente a checarlo y que sí, que en efecto él había perdido alrededor de pulgada y media. Dice, soy un hombre heterosexual en mis 30, mi pene se ha encogido, antes de enfermarme estaba por encima del promedio. Ajá, sí, como no. No enorme, pero sí, güey, ajá. Más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Está bien, güey. Cada quien se hace. Dice, realmente no debería de importarme, pero he tenido un profundo impacto en mi confianza en mí mismo y mis habilidades en la cama. Ahora, hasta cierto punto, y ahorita les voy a comentar, podría ser razonable y podría ser real que en efecto haya pasado. Resulta que el doctor Charles Welliver, urólogo y director de la salud masculina en Albany, en Nueva York, dice que el COVID causa una gran cantidad de síntomas respiratorios que conducen a muchas muertes, pero también hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren en el hombre. Entonces, de cierta manera podría suceder, tal vez, revísese. Si usted no tenía la medida de su pene, ahorita les vamos a poner la explicación de Randy Marsh de cómo se mide. Y hágase ahora la medición. Ya, total. Si no la tenía, pues más o menos ahí usted engáñese y diga, no, si es que tenía una pulgada y media más o tres. Total. El otro tema y el otro contra, este tiene que ver no tanto con la con la enfermedad en sí del COVID, sino tiene que ver con la vacuna. Resulta que muchas mujeres han publicado en varias redes sociales que después de vacunarse han tenido problemas con su periodo de menstruación. Muchas mujeres lo que dicen es que una de dos, o se les ha adelantado, o en algunos casos muy extremos ha desaparecido por algún mes. Entonces lo que se lo achacan es a la vacuna, porque ellas mismas lo dicen. Después de vacunarme empecé a tener reglas irregulares, o en algunos casos, como digo, en algunos casos muy extremos, de plano hubo un mes que no, ya después se ha ido regulando. Pero por eso decía que en esta ocasión si era solamente a hombre y a mujer. O sea, este pedo que les pasa a ciertas mujeres, y de hecho yo todavía incluso le pregunté a mi esposa, porque ella también ya se vacunó, y o sea, afortunadamente ella pues no le ha pasado esto, pero sí hay muchas mujeres que están saliendo a decir, y es importante que se diga, porque hay algunos estudios que afirman que sí, que en efecto pues tiene algunos efectos contraproducentes ciertos tipos de vacuna en la mujer. Habrían que hacer más estudios, habría que hacer más hincapié en que se haga la investigación si es efectivamente por cierta marca de vacuna o por alguna otra situación. Pero lo que hasta ahorita y lo que más se maneja en las redes sociales y en algunos estudios, pero así muy contaditos, es que sí, en efecto, las vacunas para las mujeres en algunos casos les causa un retraso, o se les adelanta, se les desincroniza, ahora sí. Literalmente se les desincroniza el periodo y pues tienen estos problemas. Y sí, es algo que deberían de estar pues, en algún punto investigando, y debería ser muy importante esta investigación. Pero bueno, esos son los dos pros y contras. Usted decide con cuál se queda y díganos si usted ha padecido alguno de ellos. Vamos a dos pequeñas reseñas que vamos a tener sobre... Ahorita que estamos hablando de la familia real, se estrenó la película de Spencer. Vamos a hablar un poquito de ello. Y vamos a hablar de otra serie que se estrenó apenas salió en HBO Max, que se llama Peacemaker. La continuación de este personaje. Tengo ahí dos que tres cosillas con este personaje, pero vamos a... Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con esas dos reseñas. Ya estamos de regreso y, como les dijimos, dos pequeñas reseñas rápidas sobre la película Spencer. La película Spencer habla de manera ficticia sobre las situaciones que llevarían a Lady Di a separarse de su esposo, el príncipe Carlos. No, la neta a mí no me gustó. De hecho, la vi con mi esposa. No me gustó. Kristen Stewart sale en el papel de Lady Di. Le copió muchos gestos a la actriz de The Crown. Pero no. Yo percibí algo ahí en esa película. Así como la película de The Joker de Joaquín Phoenix es como que la idea, o sea, es tomar al personaje y meterlo en otra situación completamente distinta. O sea, crearle un universo alterno al personaje, porque eso es lo que hacen. Tanto en el Joker como en esta película de Spencer es tomar al personaje, introducirlo a un nuevo universo, y el que trae Lady Di en esta película de Spencer es, la ponen como si fuera la loca de la casa. O sea, regresamos a lo de los secretos dentro de la familia. O sea, sí, en algún Yo creo que sí, la verdad, dentro de la familia real hay muchos, muchos esqueletos en el closet. Entonces, híjole, si las dos, tanto The Crown como esta película, sí hacen un hincapié en eso de que pues, no es la familia modelo que uno podría esperar. Hay una comparación entre, supuestamente, entre Lady Di, esta Lady Di, y Ana Bolena. Es o viene de la línea de sangre de Ana Bolena y el nuevo como mayordomo que es Colagusano, el actor que hace a Colagusano en Harry Potter, le deja un libro, o ella sospecha que le dejan un libro que es el de Ana Bolena, y que cuando lo empieza a leer, ella empieza como que a relacionar toda su vida y todas las tragedias que tiene, las empieza a relacionar y dice, güey, sí soy. Y llega un punto crucial en el que el identificarse tanto con Ana Bolena la lleva como tanto la desarma psicológicamente como la salva de una situación, no les voy a contar, pero la salva de un momento muy crítico de su vida. Entonces, creo que esta onda de agarrar el personaje y ponerlo en un universo distinto, no a todos les sale. A quien le salió fenomenalmente fue Quentin, con Once Upon a Time. El final está de que, güey, no te la crees, y es de... te quedas así, o sea, yo cuando lo estaba viendo, que fui con mi esposa, cuando lo estaba viendo, y ya se acercaba el final, yo decía, güey, no parece una película de Quentin Tarantino, porque no hubo balazos, no hubo sangre. Te quedas así de que, bueno, a lo mejor ya maduró, o no sé, pero pasa el final, y te quedas, ay, güey. No mames, se saca de onda, güey. ¿Cómo termina? Pero te muestra esa parte. Que agarró el personaje, lo puso en su dimensión, lo puso en su universo, y hizo lo que él quería con el personaje. Lo hizo fenomenalmente. Y creo que a ninguno de estos dos, tanto al Joker como a esta película de Spencer, creo que a ninguno de los dos directores le sale. Pero pues bueno, ahí tienen. Por si quieren checarla y si quieren verla, está en HBO Max. Y la de Spencer está solo en cine. Y la de HBO Max es esta serie de Peacemaker. Si ustedes vieron La Liga de la Justicia, pero la verdadera, no la de los niños. La Liga de la Justicia con Idris Elba y todos esos güeyes, la neta, esa sí merece ser nombrada la Liga de la Justicia.
Se está chingando la madre cada rato, cabrón. Ya me tienes hasta la madre.
No, ¿cuál Liga de la Justicia? No. No, ya. El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida. Hay un personaje que se llama Peacemaker, que lo hace John Cena. En esta serie, lo que retrata es, después de lo que pasa en la película, pues el güey no murió. Y ahora tiene que ayudarle a la CIA a matar a ciertas personas que son denominadas Butterflies. Son como entre extraterrestres y gente del espacio, pero que viven dentro de cuerpos humanos. En los primeros capítulos, lo que te hace reflexionar es que este güey, pues, está arrepentido, que ese güey hubiera preferido morirse que seguir ahí viviendo. Una de las misiones es que tiene que matar a toda una familia. Probablemente la tiene que matar. Primero tienen que hacer una investigación de campo, por así decirlo. Y después le van a dar la orden de si sí o no tiene que matar a la familia. Y pues tiene que matar a los niños también. Se las arregla para que completen la misión. A mí sí me gustó hasta cierto punto, porque es en ciertos tiene momentos divertidos. Peacemaker es en sí un güey Y lo dicen, no manches, es un güey extra, es el superhéroe de los supremacistas blancos, güey. Eso es Peacemaker. Y luego todavía tienen un carro, no sé si es un Thunderbird o qué es, pero es un así un muscle car que trae pintada la bandera de Estados Unidos y tiene como aliado o como amigo, como su ayudante, a un águila calva. Ese detalle sí a mí la neta no me gustó, como que siento que es muy forzado porque está añadido de manera digital. Entonces, no es tan, o sea, como que de repente fuerzan las escenas como para que entre en acción el águila, pero tiene momentos cotorros, tiene momentos chidos, la neta sí está como para verla, pues. Si usted no tiene nada que ver y quiere ver algo pues medianamente chistoso, porque tampoco es que ay me la va a pasar carcajeándome todo el día, no. Pero está recomendable, véala, usted díganos si le gusta o no. Con esto terminamos este bonito podcast y este bonito video. Espero que sea de su agrado. Recuerden que pueden seguirnos a través de la aplicación de Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker. Aquí en Facebook, todos los jueves o viernes, ahí estaremos subiendo el video. Pero el podcast creo que lo vamos a estar subiendo el sábado. Así que puede checarlo, puede checar también nuestra página y darnos like. Mi nombre es Daniel Hoffman y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Chao.